Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Pues el entrenador estará constipado, pero el equipo va como un tiro, porque el Palmer Basket Mallorca es el líder de la segunda división prácticamente desde que empezó la temporada, de la segunda FEB, de la categoría antiguamente conocida como Le Plata, y desde luego es una temporada hasta ahora espectacular. Esto es como acaba, evidentemente, pero mientras tanto en el camino pues hay que disfrutarlo. Y vamos a conocer un poquito mejor a Marco Justo, el entrenador del Palmer Basket, y vamos a hablar de baloncesto. Pero hay noticias que enseguida repasamos. Estamos en Deportes COPE Baleares desde el Hotel Gipro Valparaíso, de sobremesa deportiva, aquí a los postres. Algunos estamos a los postres del delicioso menú que nos ha preparado el Gipro Valparaíso, porque otros vienen de entrenar y todavía no han probado bocado. Así que el entrenador también tendrá ocasión de probar la crema de lentejas con pistachos, seguido de un estrogonoff con arroz blanco y una tarta de manzana tibia con helado de vainilla. Por alguna extraña razón, nos siguen tratando fenomenal en el Valparaíso y no seremos nosotros quienes pongamos ninguna pega. Tony Sánchez, muy buenas tardes. Con Luis Ángel Trives, con los ingenieros José Ponce y Pedro Bausá, y entrenador Marco Justo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va la semana? Ahora todos son catarros, ahora todo el mundo está igual, ¿eh?
Pues mira, ahora mismo ya te digo, por suerte, el que peor está es el entrenador, así que...
La suerte es que no juegas tú.
Eso es, eso es. Y los jugadores juegan solos ya, así que perfecto.
Muy bien, pues hay noticias de este día que vamos a comentar. Por ejemplo, es oficial el fichaje de invierno, lo de fichaje entre comillas, porque es una repesca, es una vuelta a casa, es una oportunidad para el jugador canterano, para David López, que llegaba en la tarde de ayer a Mallorca, que estaba de vuelta a casa, y que ya se ha hecho oficial por parte del Mallorca tanto la cesión de Sibe van der Heyden al San Pauli, equipo que es una pedanía, un barrio de Hamburgo, con una afición un poco movidita y con fama de alternativo todo aquel entorno. Pero bueno, la clave de esa operación ha sido que el entrenador del San Pauli, decimotercer equipo de la Bundesliga, fue el entrenador de Sibe van der Heyden en el Union Saint-Gilloise, en Bélgica. Por eso se explica que le haya parecido, no digo que no hubiera podido ir a otro equipo, no estoy poniendo en duda que tenga unas condiciones el jugador, pero que sí, evidentemente, eso ha tirado para que el futbolista se vaya a la Bundesliga con un entrenador que ya le ha tenido. Una vez el Mallorca ha hecho oficial la cesión de van der Heyden esta mañana, que ya os habíamos comentado ayer que estaba todo absolutamente cerrado, que faltaba tan solo el reconocimiento médico, el siguiente paso era hacer oficial la vuelta de David López. Hasta ayer tenían para ejecutar esa opción de repesca en la cesión el Mallorca, lo hizo, el jugador llegaba en la tarde de ayer a Mallorca y ya está con sus compañeros y está a disposición, es el cuarto central. Y lo que hemos venido contando estos días, que el Mallorca tenía otras opciones para buscar en el mercado un central, pero que entre diferentes opciones, tanto la dirección deportiva como sobre todo el entrenador ha dicho a elegir entre diferentes opciones el de la casa. Y han ido a por el de la casa, el chico, 1,95, 21 años, y está más que contento, Luis Ángel, por lo que hemos escuchado del futbolista mallorquín.
Sí, ha sido el primer entrenamiento ya de David López otra vez con el primer equipo del Mallorca. Lo han saludado los compañeros de nuevo, lo han recibido, y estas son las palabras a los medios del club del fichaje de invierno, como dices tú, del Mallorca.
Bueno, pues la verdad que ha sido un sitio muy acogedor, la verdad que estuve genial. Pude compartir vestuario con gente increíble, que me llevo varias amistades de ahí, y pues muy contento, sobre todo de la experiencia que viví. Siempre es buena noticia que el club de tu casa te quiera, entonces qué ilusionado. Bien, la verdad que bastante bien, son gente también maravillosa. Y bueno, yo con ellos ya he entrenado varias veces, ya he estado en contacto con ellos, entonces ha sido un acogimiento mejor. Sí, durante mi estancia ahí en Burgos, pues me llamó, estuvimos en llamada con él y también estuve en contacto con Chico Campos y estuve en contacto con ellos.
Pues así habla David López, un chico que se merece la oportunidad que le da el Mallorca, desde cadetes en el Mallorca, ha evolucionado como jugador y un alto sentido de la responsabilidad. Es un chico serio, comprometido y pues que aproveche esta oportunidad. Bueno, y hablamos ya de baloncesto, como digo, estamos con el técnico del Palmer, con Marco Justo. Lleváis líderes, entrenador, toda la temporada hasta el momento. ¿Eso da presión o no, el ser líder?
A mí ninguna.
¿Y a los jugadores?
Tampoco. No tenemos ninguna La única presión que nos hemos puesto desde el primer día es la de, y no me cansaré de repetirlo, es la de que cada entrenamiento sea mejor que el día anterior. Y de momento, bueno, con esa filosofía que siempre quisimos instaurar desde un principio de ser un 1% mejor que el día anterior, pues nos ha llevado clasificatoriamente donde estamos. Pero vamos, no, ni hablamos.
Te decía lo de la presión porque al líder todo el mundo le quiere ganar. Esto es así, en todos los deportes, ¿eh?
Eso siempre pasa. Y eso, lo único para lo que lo cogemos es para ser mejores, porque tienes que estar más preparado todavía. Entonces yo creo que esa situación en la clasificación, lo único que nos ayuda es a mejorar como equipo. Y después, ya te digo, ya pasará lo que tenga que pasar y sin más.
Venís de un parón, eso siempre despista. ¿Cómo crees que vuelve el equipo? ¿Cómo regresáis a la competición? Que además tenéis el Prat esta semana, después de un parón por la Copa de España. ¿Despista o no?
Bueno, a día de hoy hemos tenido la... Bueno, no creo que haya sido la suerte, sino... lo hemos planificado de tal forma para que esos parones que han habido, que no es el primero, pues no nos haya sacado de lo que es nuestro foco, ¿no? Nuestro objetivo, que es el de entrenar bien cada día que vamos a la cancha. Siempre parece que te puede despistar, pero no. Tienes que ir compensando un poco entre cargas, descanso mental, desconexión. Y eso es lo que hemos tratado, ¿no? Para que el lunes, después del parón, pues no sea empezar de cero.
Te oí unas palabras antes de un partido, creo que hace un par de semanas, en el anterior partido, a ver si estoy en lo cierto, que veías que si alguno no estaba igual de motivado contra el rival que en partidos anteriores, que te lo dijera, que no iba.
Así es.
¿Y alguno levantó la mano o no?
Ninguno. No creo que se atreva.
¿Te imaginas que uno levanta la mano? No, yo, mister, este rival no me motiva.
No, por eso. He hecho lo que me has pedido, ¿no? He levantado la mano. Oye, perfecto, ya sé que cuento con 10 en vez de con 11. Pues ya está.
Pero bueno, eso es una forma de llamar la atención, ¿no? De dar un toque, de que la gente esté despierta, que nadie baje la guardia, porque cualquier rival te matricula.
Bueno, ahora mismo yo creo que, haciendo alusión un poco a eso que comentas, yo creo que esta segunda vuelta no va a tener nada que ver con la primera, ¿no? Ahora mismo, salvo Salou y nosotros, no contamos el fichaje de Sergio Guet, porque no sabemos si va a poder jugar o no, sino fichajes que realmente puedan disponer de minutos desde su primer día de llegada. Ahora mismo somos Salou y nosotros los únicos que no han fichado, ¿no? Y durante toda la temporada. Y entonces, bueno, pues ahora mismo todo el mundo ve que van quedando pocos partidos, ven que clasificatoriamente pues la cosa se puede complicar, se refuerza, entonces no va a tener nada que ver. Entonces el discurso de no hay que relajarse contra ninguno tiene más peso aún, porque es que los equipos no van a tener nada que ver con respecto a la primera vuelta.
Ajá, interesante esto que dices. No nos hemos reforzado, has dicho, los únicos junto a Salou, significa que entonces sí. ¿Algo puede llegar o no?
No, de momento
no necesariamente,
siempre,
¿no?
Siempre estamos pendientes, porque evidentemente el club y el proyecto es ambicioso, y en ese sentido siempre tenemos que estar pendientes. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, por el trabajo que se ha hecho y por el trabajo que han hecho los chicos, no estamos en una situación de necesidad como pueden estar otros equipos. Entonces, bueno, nosotros tenemos muy claro el perfil del jugador que venga, si es que viene alguno, el perfil que queremos, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, y entonces para eso no es fichar por fichar.
Siempre ha dado la sensación de que podíais tener algo más que os reforzara en la pintura, pero habéis pasado sin ese refuerzo muy bien hasta el momento. Pero si llega algo, sería por ahí, en esa demarcación, ¿no?
Sí, ahora mismo, en el 5. Bueno, ya desde un principio en pretemporada teníamos un poco la idea de estar con 5 interiores, o de un poco que la plantilla cumpliera un perfil que cuantos más jugadores pudieran cubrir 2 posiciones, mejor, por lo que pudiera pasar durante la temporada. Y en ese sentido, pues bueno, creo que teniendo lo que es la figura de Miki, que te puede hacer 3 posiciones, la figura de Ángel, que te puede hacer 2, y la de Falú, que te puede hacer 2, pues evidentemente a pesar de las lesiones que hemos ido teniendo, hemos podido compensar, ¿no? Y principalmente porque todos se sienten importantes y todos saben que van a tener una oportunidad. Para que la cojan, ya es cosa de ellos, ¿no?
Tony Sánchez tenía muchas ganas de tenerte frente a frente, gran amante del baloncesto, no se pierde vuestros partidos, tampoco los del FIWI. Bueno, ahí tienes al míster.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sí que es verdad, hablando un poco de lo que decías tú de los fichajes y un poco pues el poderío que tiene el equipo y las fortalezas y las debilidades, ¿no? Por fortalezas, pues bueno, el que solo viendo las estadísticas pues vemos que es un equipo reboteador, con muy fuerte en el rebote ofensivo, el principal equipo en el rebote ofensivo, un equipo que pierde pocos balones, que está muy bien organizado. Sí que es verdad que incluso que tiene a Traoré, que es un jugador que es el jugador prácticamente con mejor valoración de la liga, que ha sido una sorpresa para todos, ¿no? Pese a su juventud. ¿Te puede preocupar que ahora que llega este momento importante de la temporada no haya un recambio claro para Traoré, en el caso de que pues quizás pues tenga una baja por un partido, tenga una pequeña lesión, eso pueda trastocar un poco vuestros planes y tengáis ahí pues un problema con la baja de Traoré? Digo, ahora mismo no lo es, pero puede tener, cualquier jugador se puede lesionar, puede tener una baja de 2-3 partidos, y por ejemplo ahora el equipo tiene 3 partidos clave, ¿no? Tiene ahora al Prat, después tiene algo de ella en casa y el Benicarlov fuera, 3 partidos muy fuertes, que a lo mejor ahí hay mucho que jugar en estos 3 partidos también, ¿no?
Bueno, son 3 rivales ahora mismo que evidentemente precisamente tanto Prat como Benicarlov, sus dos refuerzos han sido 2-5, ¿no? Tanto en un equipo como en el otro. Y Godella pues va para arriba como equipo. Respecto a lo que me comentas de Yusuf, no me preocupa porque ya lo hemos vivido esta temporada. Ya se ha perdido partidos esta temporada y hemos conseguido sacarlos, incluso jugando con Ángel de 5 en defensa, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que tienes que transmitir al equipo es que pase lo que pase, las circunstancias que se den, que tú no puedes controlar, lo que tienes que tener y lo que tienes que transmitir al equipo son soluciones, y que el equipo no te vea dudar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los jugadores tienen muy claro que falte quien falte, alguien va a ser esa función. El cómo y durante cuánto ya veremos, pero ahora mismo, ya lo decía John Wooden, ¿no? Para romper una racha positiva o negativa, lo mejor es no hablar de ella, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Oye, hablabas, alguna vez ya hemos estado sin nuestro interior y tal, el techo del equipo, si no voy equivocado. ¿Cómo se suple eso? Siendo un equipo, aparte de con muchas narices y mucha entrega física, que tenéis un equipo que en ese sentido es fuerte, pero con un juego más exterior, ¿eso cómo se suple?
Bueno, pues ya te digo, ya no es solo la falta de Yusuf la que hemos tenido que suplir, sino que bueno, Alessandro estuvo 5 partidos fuera, sí. Guillermo estuvo otros tantos y lleva otros tantos también, Ángel estuvo prácticamente todo el inicio de temporada fuera, se suple y se afronta, pues como digo, ¿no? Sin dudar, y oye, ahora te toca a ti hacer esto, te enseño o te intento explicar cómo tienes que hacer tu función en esta posición, dame lo mejor de ti y a partir de aquí vemos, pero sin presión ninguna ni nervios, y es lo que ha ido pasando. O sea, ya te digo, en un momento estuvimos jugando con pues eso, con Falú y Ángel juntos en Tarragona, Falú haciendo el ataque de 5 y Ángel haciendo la defensa de 5. Bueno, pues adaptándote un poco a las circunstancias. Sí.
¿Qué impresión tienes sobre los jugadores mallorquines que tienes en tus filas? Tanto Joan Feliu como Comendador, ahora Sergi Huguet que habéis fichado, Miki Cervera, ¿qué sensación tienes?
Bueno, yo creo que independientemente de los que tengamos nosotros, yo creo que el jugador balear siempre ha estado, ¿no? A nivel nacional siempre ha estado ahí, y solo hay que ver el número de jugadores baleares, y concretamente Mallorca, y yo con los que tengo ahora mismo estoy muy contento. Y aparte porque era uno de los objetivos que nos planteábamos también como proyecto, ¿no? El poder contar en la plantilla con un buen número de jugadores mallorquines que participaran en el juego, ¿no? Que formaran parte de lo que es el juego. Y yo creo que en ese sentido los que tenemos ahora mismo, creo que Huguet es el sexto. Creo que, bueno, todos han demostrado que pueden dar un nivel más que óptimo para la categoría y conseguir que en el equipo en el que están pues rinda como está rindiendo.
¿Qué perfil tiene el jugador mallorquín respecto a todo lo que has vivido, a diferencia del canario? ¿Es más reservado el de aquí? ¿Es más responsable? ¿Sí? ¿Igual?
Hombre, no podría, ya te digo, es que ha cambiado tanto, ¿no? Ha cambiado tanto todo. No puedo valorar en 5 meses ese perfil de jugador mallorquín. Sí creo que han salido en global, me da la sensación que han salido más jugadores mallorquines que canarios al alto nivel, ¿no?
En lo que nos dais sopas con ondas, nos ganáis por goleadas en equipos. En jugadores, pues bueno, habrán salido mallorquines, baleares, habrán salido canarios, pero en equipos lleváis una trayectoria en...
Licencia, sí.
En ACB, quiero decir, en ACB, en la élite, sí. Que aquí no hemos tenido más que el Menorca durante una etapa y tal, pero Canarias está sentadísima en la ACB, en la competición europea. Fíjate todo lo que habéis ganado en Tenerife, el mismo Gran Canaria. O sea, eso, sí. Ese es el debe de nuestro deporte.
Hombre, yo creo que el baloncesto nacional se lo pregunta, ¿no? El por qué no ha terminado nunca de haber un proyecto en ACB en Mallorca, ¿no? Y creo que ahora mismo, no ahora mismo, hace tiempo ya, la isla cuenta con todo para poder tener ese proyecto. Ahora, bueno, hay que buscar el cómo, de qué manera.
Hay que hacer las cosas bien y ser perseverante, no proyectos de un día para otro, que esto nos ha pasado mucho.
Exactamente, yo creo que muchas veces queremos correr, ¿no? Y yo he tenido la posibilidad y la suerte de formar parte de un club que empezó desde la EVA, ¿no? Y fue, como dices tú, fue perseverando y poniendo unos cimientos para que cuando llegara ese momento, ¿no?, de llegar a lo que es ACB, pues tuviera, pues eso, una estabilidad que te permitiera estar como está Tenerife a día de hoy. Y bueno, y Gran Canaria lo desconozco más, ¿no?, pero creo que es el claro ejemplo donde Tenerife se ha fijado para buscar esa estabilidad, y ahora mismo pues Tenerife ha estado un paso por delante, sí, ¿no? Sí. Por lo menos en resultados.
Sí, sí. Luego te preguntaré por todos esos años en el club, en Tenerife, la cantidad de jugadores de alto nivel convivido y, en fin, los logros que habéis tenido. Pero estamos en Deportes Cope Baleares. Enseguida vamos a ir con el repaso a las noticias. Hoy protagonista desde el Valparaíso, Marco Justo.
Deportes. Cope Baleares. Deportes. Estar informado.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Big B. Oferta del 30 de enero al 5 de febrero. Tomate ramillete a 2,49 euros el kilo. Naranja hoja a 0,98 euros el kilo. Y fresa nacional a 6,95 euros la caja de un kilo.
¿Qué bueno es que vos podréis ver estas ofertas?
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truco. Una partida de truc con amigos y unas hierbas retruc y el juego se anima. Hierbas retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreres y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. Restaurantes Molí Descompte presenta la noche de San Valentín 2025. Los días 14 y 15 de febrero, disfruta de un menú especial creado para una noche llena de amor y humor con el show de Paco y Maite. Plazas limitadas. Recuerda, los días 14 y 15 de febrero. Compra ya tu entrada en la web molidescompte.com.
En Hipercentro, hasta el 30 de enero, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como carne picada de cerdo, 7,45 euros kilo, queso mezcla tostado viejo cerrato, 12,59 euros kilo. Hipercentro, Supermercado de Baleares.
Desconfort, dígame.
Mire, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
El sofá que compramos es demasiado cómodo. Mi marido está tan a gusto que no lo levantó ni con una grúa. Y mi hija duerme tan profundamente en el nuevo colchón que no hay quien la saque de la cama. Esto no es normal.
El confort y descanso de calidad que te ofrece Best Comfort no es normal. Y ahora en rebajas y con financiación gratuita. Best Comfort. En Palma, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero. BestComfortMallorca.com.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Novedades en torno al Atlético Baleares y sus instalaciones. En la asamblea de la Federación Balear de Fútbol del próximo 8 de febrero se va a pedir que autorice dicha asamblea a la Junta Directiva para dar por finalizado el contrato de alquiler al Atlético Baleares de las instalaciones de Somalfrid, donde juega todo el fútbol base, donde juega el equipo femenino, donde lleva un montón de años instalado y potenciando las instalaciones en las que no había prácticamente nada. Ha habido una inversión muy fuerte del Atlético Baleares, que se quedó sin campo, como recuerdan nuestros oyentes, cuando se cerró el Estadio Balear. Todo eso se ha recuperado, se recuperó en su día el Estadio Balear, se reformó, ya está ahí el equipo masculino, pero en cuanto al fútbol base y el femenino, pues necesita unas instalaciones. De hecho, el Atlético Baleares es el único club de Palma, club de fútbol, que no tiene instalaciones municipales. Esta instalación es de la Federación. La Federación quiere recuperar esa instalación en 2026, que es cuando acaba el contrato, pero según ha podido saber Deportes COPE Baleares, las conversaciones entre el club y la Federación Balear de Fútbol están muy avanzadas para que el Ayuntamiento, y con el Ayuntamiento de Palma, perdón, que falta el tercer actor importantísimo y vital en esta operación a tres bandas, para que el Ayuntamiento de Palma ceda alguna instalación al Atlético Baleares. Es decir, el Atlético Baleares bajo ningún concepto se quedaría en la calle, porque en caso de no tener alternativa, el Baleares podría seguir unilateralmente en esa instalación de Somalfrid. Pero, pese a lo que se pueda parecer o se pueda decir, en este momento la relación es fluida entre la Federación y el Atlético Baleares para encontrar una alternativa para todo ese fútbol base, que estamos hablando de centenares de chavales, y del equipo femenino de la segunda categoría nacional del conjunto balearico. Y es noticia en el Mallorca el parte médico, porque Antonio Sánchez se cae para el partido del próximo sábado contra el Atlético de Madrid, lesión en los isquiotibiales y se une a las bajas de Morlanes, como viene en el contando COPE. En principio hasta el día de Las Palmas no estará, contra Osasuna estaría forzando mucho, también la baja de Mascarell por sanción, un partido, y atención, la probable baja de Pablo Maffeo. Es muy difícil que el lateral derecho esté el sábado. Primero por el trancazo que lleva, una gripe importante, pero también por una lesión de tobillo que le obliga casi a descansar y que lleva arrastrando prácticamente desde la Supercopa. Ya vino en el avión con un tobillo hinchadísimo, todo eso no se cuenta, solo se cuenta desde otros lugares, pues que si es con Vinicius, con no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues Pablo Maffeo también recibió lo suyo y arrastra todavía ese golpe del día de la Supercopa y es baja probable de cara a ese partido. David López ya es oficialmente jugador del Mallorca en lugar de Van der Heijden, y recordamos las reflexiones interesantes, Luis Ángel, que hacía el seleccionador argentino.
Sí, es Lionel Scaloni, que le preguntabas por el cómo veía el Mallorca, estuvo viendo en directo ese partido contra el Betis. Estas eran las impresiones de Scaloni viendo al Mallorca, ¿y cómo lo ve?
Bueno, compite. Yo lo que creo que es un equipo que compite, que no le pone las cosas fáciles a ningún rival. Modifica también varias veces su manera de jugar, a veces juega con dos delanteros, a veces juega con uno, juega con cuatro volantes, con tres. Me parece un equipo interesante y más allá de los puntos que ha sacado la primera vuelta, que creo que fueron un montón, lo importante es eso, que el equipo da siempre la cara, más allá de algunos matices que siempre puede haber, el equipo siempre da la cara y es un equipo difícil de afrontar.
Y también, precisamente, sobre el jugador al que mencionabas anteriormente, Pablo Maffeo, decía esto, Scaloni, que recordemos ya lo ha convocado una vez con Argentina.
Bueno, está en el radar, ha estado con nosotros, estábamos contentos con él y no descartamos nada, sobre todo porque tiene nivel, dependerá mucho de cómo esté él, de cómo estén sus compañeros, pero es evidente de que si ha sido llamado porque puede estar, ¿no? Bueno, yo cuando jugaba era más o menos parecido, Jordi. Al final
no le molesta que tenga carácter, que sea echado para adelante, que afronte los que acepte los duelos con los rivales. Recuerda Scaloni cómo era él como jugador. Lo que sí dice que Maffeo tiene que ofrecer más que el de ese potencial que tiene y que tiene que acabar de sacar. Bueno, estamos llegando a las 3:30. Ha habido fichaje también en la Unión Deportiva de Ibiza, como es Iván del Olmo del Ourense. Seguimos. Tony, ¿va a llegar la mallorquina a Eurovisión o no? ¿Va a llegar la mallorquina? ¿Qué dices? A ver.
Creo que hay un chico que lo hace muy bien, ¿no?
Pues ella también lo hace muy bien. Sí. O sea que vamos, 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 que tiene que llegar.
Ojalá.
Es un espectáculo. Aparte, baila increíble. O sea, sí. Ríete tú de Beyoncé. Es decir, baila espectacular. Muy bien. Daniela. Bueno, pues nosotros seguimos con el deporte. Estábamos escuchando a Lionel Scaloni, que por cierto, vaya palo que le pegó a cómo se aplica el VAR, el sobreabuso del VAR en España.
Sí, yo creo que ayer miraba el programa de la televisión y está Mateu Laoz comentando y él que fue árbitro también ve los errores y es evidente que tenemos que buscar unanimidad porque en un mismo partido como el otro día hubo diferentes criterios y me parece que se está perdiendo la esencia del fútbol, que es lo que no se tiene que perder al final. El que decide es el árbitro dentro de la cancha. Y si tiene que ir a ver la jugada, que vaya a ver todas y no algunas, porque es evidente que te llaman, y cuando te llaman estás como obligado a tomar esa decisión. Entonces, sería bueno que te llamen siempre o sinceramente dejar todo como estaba antes. Es un tema muy complejo que ha venido supuestamente a mejorar y últimamente está confundiendo más de lo que
venía a mejorar y está confundiendo más que otra cosa. Toda la razón. Y Lionel Scaloni, al menos yo coincido completamente con él y con Iago Arrasate. Coincide Lionel Scaloni, el seleccionador argentino, con el técnico del Mallorca en ese desenamoramiento, ¿no? Que decía el entrenador del Mallorca del fútbol, que este no es el fútbol del que él se enamoró, que esto es otra cosa y es tal cual. Se está perdiendo la esencia del fútbol, dice Scaloni, porque estamos viendo otra cosa y situaciones absurdas, no en cada jornada, en cada partido de la primera división. Tienen que darle una vuelta a eso y la única manera de darle una vuelta a eso es cambiar las personas que están al frente del invento, del frente del Comité Nacional de Árbitros y cambiar los criterios y que sean criterios más normales, que apliquen la lógica, que favorezcan el juego, que no haya un retorcimiento como el que hay, que vemos cómo se tira para atrás un penalti 24 segundos antes de la jugada por una supuesta falta que no ha existido, o ese fuera de juego accidental de una jugada muy anterior que al final provoca que se anule un gol. Todo absurdo, absurdo. Y hay que acabar con esto, porque se están cargando la Liga Española. Y no ocurre en otras ligas. Pero bueno, no me quiero calentar, pero creo que esta reflexión de Scaloni en Deportes Cope Baleares en el día de ayer estaba más que bien. Y más cosas, hablábamos del Atlético Baleares, pues Martínez Losa, que fue delantero balearico, acaba de fichar por el Cornellá. Cuidado, que se suele dar la ley del ex. Basta que llega un rival con tu ex para que te la enchufe. Y en el Baleares no metía un gol ni al arcoiris. Bueno, toda la suerte del mundo además para el chico que tuvo problemas con las lesiones, pero que no sea esta semana, que juega en Atlético Baleares Cornellá. El Mallorca juvenil eliminado de la Copa del Rey por el Málaga, 3-2 caía al final. En tenis, Jaume Munar está en Suiza con el equipo español de Copa Davis para la primera eliminatoria. Y en ciclismo estamos en los últimos kilómetros del segundo trofeo de la Challenge de Mallorca, hoy en Ses Salines. Ayer victoria del suizo Christen en Palmanova, en esa primera etapa. Y he hablado antes del partido que va a tener el Mallorca contra el Atlético de Madrid. Bueno, vaya vendaval de Atlético de Madrid. Qué forma de jugar, qué nivel, qué ritmo de juego y qué espectáculo. O sea, alguno dirá, no, pero el Salzburgo no. El Salzburgo es un equipo de Champions, que de entrada el Mallorca no está en la Liga de Campeones. Y le pasó por encima, o sea, una pisonadora. Uno podría pensar, bueno, se habrán desgastado en la Champions. Sí, sí y no. Porque, por ejemplo, lo tenían todo encarrilado y en el minuto 57 el Cholo Simeone ya quitó, por ejemplo, a Julián. Ya le pudo dar descanso. O sea, ya movió el banquillo, ¿no? Y no se desgastaron demasiado, pero jugaron a un ritmo, presión alta, ritmo de balón endiablado, presión adelantada enseguida, presión tras pérdida para recuperar la pelota, Griezmann a un nivel altísimo, Giuliano Simeone que marca un gol y da otro. Muy verticales, insisto, a ese nivel el Atlético, el Mallorca no tendría nada que hacer el sábado. Pero Por suerte en el deporte no hay dos partidos iguales. Y el sábado, ojalá, será otra historia. Estamos con Marco Justo, continuamos con la conversación enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Quieres trabajar? ¿Tienes más de 16 años? En el Centro de Formación Salgar te ofrecemos contratos de formación dual. Si te gusta el sector agroalimentario o náutico, rellena el formulario en formacionsalgar.com. Apúntate a nuestros cursos gratuitos financiados por el SOI. Te formamos en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Centro de Formación Salgar. Trabajo y aprendizaje.
En Arrocerías Ecranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Ecranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Bueno, Marco Justo, el técnico del Palmer, es un técnico que, a pesar de su juventud, lleva mucho tiempo ya en el baloncesto de élite. Queremos nosotros quienes le insinuemos nada sobre su trabajo, pero una idea. Si en algún momento tiene que gestionar el entorno o al equipo porque las cosas se han torcido o lo que sea, ayer en rueda de prensa, Imanol, el técnico de la Real Sociedad, se arrancó a cantar.
Maitane, hostia, Chema, agacha al león. Ahora venía de Zubieta para aquí y ahora que te veo ahí seguramente será por eso. Pero venía escuchando la canción de No puedo vivir sin ti, no hay manera. ¿Y quién aparece? Y Chema. Así que bueno,
no
bienvenido.
No sé quién es el tal Chema, pero parece que le echaba mucho de menos a este periodista. Todos son ideas, entrenador. Sí. No te veo cantando, ¿sí?
No, de momento no, salvo que la situación lo obligue, pero no, de momento no, ya te digo, yo creo que cuando tienes que gestionar, por suerte, yo lo tuve que hacer la temporada pasada en ACB, en Palencia, gestionar una situación muy dura y complicada, y eso me enseñó a simplemente a mirar para adelante, ¿no? Y a buscar soluciones de cómo seguir convenciendo a los jugadores de que estábamos bien, y yo creo que al final el mensaje tiene que cambiar poco, ¿no? En los buenos y en los malos momentos, creo que a la victoria y a la derrota hay que darle, desde mi punto de vista, y desde mi poca experiencia,
quitarle como hierro.
Sí, hay que darle la importancia que realmente tiene, ¿no? Que es un resultado, evidentemente. A nivel profesional es lo que te va a dar el trabajo, te lo va a quitar.
Claro.
Pero yo creo que desde la calma y desde el saber transmitir tranquilidad, tanto el entrenador como los jugadores son capaces de trabajar de una forma diferente.
No sois de los que más, el Palmer no es de los que más anota, pero sois los que menos encajáis. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave ahí, de esa defensa?
Bueno, yo creo que la clave de esa defensa es en el trabajo diario que hacen los jugadores, ¿no? Y en el día a día, cómo asimilan los conceptos y el nivel de intensidad y de trabajo que tenemos en el día a día. Yo creo que al final es lo que te va a marcar a cualquier nivel y en cualquier deporte. Y nosotros, o yo por lo menos, les desde el primer día se lo transmití, ¿no? Que podemos tener días buenos en ataque, pero no podemos tener días malos en defensa.
Esa es la frase.
Y ya está. Entre otras cosas porque la defensa, la gran mayoría depende de ti. El ataque, el otro equipo también defiende, ¿no? Y
el ataque a lo mejor tiene muchas veces más que ver con la inspiración, te entran o no te entran, pero lo que tú dices, la defensa no.
Claro, si tú no metes pero no te meten, vas bien, ¿no? Y si tú metes y te meten, bueno, pues puede caer para un lado, puede caer para el otro. Pero yo ya te digo, siempre creo que me ha gustado más lo que es el aspecto defensivo porque creo que es lo que te da esa estabilidad y esa fluidez después en ataque. Hemos sido capaces de meter en muchos partidos más de 80 puntos, o sea, no es que no...
Sí, sí, sí.
Entonces, y más de 90 en algunos. Entonces, yo creo que a día de hoy la defensa es lo que nos va a dar todo.
Tengo una especial curiosidad. ¿Te llama mucho el seleccionador o no?
Sí, hablamos.
¿Y qué te pregunta?
No, yo no puedo estar más agradecido porque porque él me da su punto de vista del partido, ¿sabes? Y para mí eso es un aprendizaje inmenso. Y lo único que puedo estar es agradecido.
Joder, pero eso es una presión.
No.
Imagínate que yo estoy haciendo el programa y acabo el programa y me llama Paco González o Juanma Castaño y dice, aquí has fallado y te joder, eso es tremendo.
Pero te sirve, sí, pero te va a ayudar para que la próxima vez, o te da posibles soluciones desde su experiencia, y yo lo único que hago es escuchar. Yo creo que es la mejor forma de aprendizaje, que es escuchar.
Es un lujo eso, ¿eh? Ahora fuera bromas.
No, por eso me siento agradecido y afortunado de poder tener ese contacto, ¿no?
¿Y por Alessandro te pregunta o ahí ya no prefiere ni preguntarte?
Nada.
Nada, ¿eh? Tiene que ser un jugador más.
Ni lo hablamos.
Sí, sí, sí. ¿Sabes que Alessandro tiene el orgullo de parecerse o tener los genes como jugador de su madre? Porque un día se lo pregunté por una frase de Sergio Scariolo y entonces él me dijo, es que si tuviera los genes de jugador de mi padre, esto estaba jodido, porque... O sea, vino a decir que era muy malo su padre de jugador. Es un menudo palo le dio a su padre, ¿eh?
Bueno, oye, al final tienes que barrer para un lado y para el otro, ¿no? Unas veces para mamá, otras veces para papá y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que Alessandro, el aprendizaje que está obteniendo Alessandro este año es grande. Creo que está creciendo y ha crecido como jugador. No es ni mucho menos el jugador que vino. Y ya no solo con él, sino con todos, ¿no? Creo que buscamos una de las cosas, a la única cosa que me comprometí con los jugadores cuando hablé con ellos, es que yo iba a poner todo de mi parte para que cuando acabara la temporada fueran mejores jugadores.
Para que fueran mejores jugadores, qué bueno. Sergi Huguet, ¿cuál es su estado? ¿Cómo está?
Ahora mismo está en pleno proceso de recuperación de su operación y dependemos de eso única y exclusivamente. O sea, vamos, no tenemos ningún tipo de prisa.
No hay expectativa, es decir, no hay plazos cuando él se sienta bien.
Y todo marcado por Miquel y César, que son los responsables del aspecto de recuperación.
Claro, es que tuvo una operación complicada y parecía un año ya perdido. A mí me sorprendió cuando fichó, digo, ostras, eso es que va bien.
Bueno, y que principalmente el deseo de Sergi de firmar con Palmer es por lo que ha visto, ¿no? Por cómo estamos trabajando, por lo que se está creando, por los cimientos que se están poniendo, la cultura que se está creando de club, ¿no? Y creo que eso es otro de los objetivos que nos habíamos marcado. Yo se lo comentaba, ¿no? A Juanan y a Vicenç, ¿no? Tenemos que conseguir que los jugadores quieran venir aquí. O sea, ese es... Tiene que ser nuestro principal objetivo, que los jugadores quieran venir aquí y que cuando estén aquí no se quieran ir. Entonces, creo que para eso hay que hacer un trabajo duro detrás, no solo en la cancha, sino todo lo que se está haciendo detrás, que es, vamos, te diría que incluso de categoría superior.
Bueno, sí, viendo la clasificación, tenemos que el equipo tiene dos partidos de ventaja sobre el Giria, más el Basket Averas, más después que por atrás viene el Figui, viene San Antonio fuerte, además con el fichaje de Isaac Mayo, que yo creo que va a ser uno de los jugadores, el año pasado fue uno de los jugadores mejores de la categoría y es un gran fichaje para San Antonio. Teniendo en cuenta que prácticamente se tienen tres partidos de ventaja sobre el resto, uh-huh. Y ahora vienen tres equipos, hablábamos antes, ¿no?, de Prat, Godella, Benicarló. Estos tres partidos los tiene señalados en rojo el entrenador, teniendo en cuenta que además luego creo que hay dos partidos en casa contra Tarragona-San Feliu, que son los dos equipos en teoría más flojos, pero estos tres partidos pueden ya significar que se tiene mucho hecho para quedar primero. ¿Los tiene puestos en rojo el entrenador?
No, honestamente no, de verdad te lo digo. Es más, como anécdota, siempre me viene Ángel Molinero a preguntarme, Marco, que el viaje de la próxima semana es...
Partido a partido.
Eso queda muy lejos, tío. O sea, eso queda muy lejos, ¿sabes? Que entrenamos mañana, ¿sabes? Que queda mucho todavía, ¿no? Y es lo que te digo, no... Yo creo que eso no te ayuda, desde mi punto de vista, ¿eh? No te ayuda en nada. Y hay entrenadores que poniendo esa presión de más, sus equipos funcionan porque son capaces de transmitir esa tensión, ¿no? Yo no me considero un entrenador así, yo me considero un entrenador en el día a día, porque al final no sabes lo que va a pasar en el entrenamiento de mañana, ni a ti, ni al otro, ni al de la moto. O sea, entonces yo es que no
solo
entrenamos mañana, ¿sabes? Entrenamos mañana y...
¿A qué hora, por cierto?
A las 11:45 vídeo.
Porque cada día es diferente, ¿no?
Sí, la vida cambia. La vida cambia.
Y el pabellón es diferente.
Nosotros,
¿no?,
jugamos de visitante siempre. Ya sabes.
Ahí está el tema de las instalaciones, que dan para lo que dan, y son muchos equipos y no es fácil. ¿Qué club te has encontrado? Hablabas antes de algunas cosas de categoría superior, de una ambición de club. Entiendo que tú vienes aquí por un proyecto que te presentan, por una ambición de club, que no vienes pensando que vienes a un segunda FEB, sino en lo que está mirando hacia adelante ese club. Te encuentras un gran jefe de prensa, en fin, una serie de cosas.
Partiendo de eso. Porque desde el departamento de prensa empieza a funcionar todo después. Pues yo, mira, después del cese de la temporada pasada en Palencia, hubo oportunidad de salir. No terminó de fructificar nada. Y yo lo que quería era, o lo que me gustaría, era un proyecto en el que poder trabajar tranquilo, en el que poder tener, porque al final la ACB no tienes tiempo, o sea, el tiempo, el primer partido,
o sea, seguir desarrollándote como entrenador también,
claro, porque yo creo que la vida, ¿no?, me dijo, todavía no, ¿vale?, todavía no tienes que estar en ACB, vete donde tienes que ir primero, ¿vale?, que llevas, como aquel que dice, un año o medio año de primer entrenador. Y después veremos dónde te llevan tus decisiones, ¿no? Y lo que me encontré cuando hablé con Juanan y con Jordi Vicens, fue eso, ¿no? Un proyecto que quiere crecer, que quiere hacer las cosas bien, que quiere crear, pues eso, una cultura de club, que también la sociedad se siente identificada con el club, con el proyecto.
Conversación con Jordi Riera era, ¿no?
Y con Juanan.
Y con Juanan, es que has dicho Juanan Jordi Serra. Vicens, y ahora me he liado.
Juanan, Jordi y
Vicens. Ah, vale, perfecto.
Con los tres.
Perfecto.
Entonces los tres me habían transmitido eso, y evidentemente siempre hubo dudas, ¿no? Porque después de 11 temporadas en ACB, pues bueno, creo que el dar ese paso, sobre todo, por eso no hay que escuchar nunca a nadie, sobre todo de tu entorno, ¿no? Que te ponían un poco salvo los que realmente te...
Que enseguida quieren. Llegan las voces, no te equivoques, no te equivoques.
¿A dónde vas si llevas 11 años, ¿no?, al máximo nivel y todo este tema? Pero no sé, yo percibía que después de la temporada pasada lo que buscaba era eso, ¿no? Un cambio.
Un nuevo impulso, digamos.
Sí, y sobre todo coger confianza como entrenador, ¿no? Porque no fue, ya te digo, no fue.
¿Qué fuiste a ver? Fuiste a ver entrenadores, tengo entendido, como Pepe Lasso, ¿no?
No,
Pablo Lasso, perdón.
Fui en cuanto me...
Siempre me lío con el padre, claro, como estuvo aquí el padre, aquí, claro, y me sale ahora Pepe.
Es normal.
Sí, sí, sí.
Y me fui a ver a... La primera visita fue a Berlín, al Alba Berlín, con Israel González, porque aparte tengo mucha amistad con todo lo que es el club. Después me fui a ver a Pablo, estuve una semana con Pablo en Bayer, también yo, fue increíble, ¿no? Como cuando lo conoces no te imaginas el tipo de persona que es, ¿no? Después de, porque muchas veces tenemos
la imagen que le vemos dirigiendo,
la imagen,
claro.
No, y no lo de dirigiendo, sino que este tío que ha ganado no sé cuántas Euroligas, ha ganado todo en España, ha entrenado al Madrid. Se fue a comer con Nacho, Juan y conmigo. Nos fuimos ahí a comer un Frankfurt, a un chiringuito que había al lado del pabellón.
O sea, todo muy normal.
Normalizado absolutamente. Y
la ovación se llevó el otro día en Madrid, por cierto.
Bueno, eso ya es
merecida.
Eso ya es una señal, ¿no?
Sí, sí.
Y fue una semana increíble también. Tuve la oportunidad de entablar una conversación muy larga con él en la oficina y preguntarle cosas que siempre había tenido dudas. Y después me fui a ver a Xavi Albert cuando pasó a ser primer entrenador en Valencia, que también me sirvió sobre todo para ver un punto de vista diferente, ¿no? Desde el entrenador ayudante que pasa a ser primero, ¿no? De cómo gestionar esa situación. Y después yo creo que él ya lo seguía, ya me estaba, porque jugamos la Final Four de Málaga en la Champions, estaba Bon, que el entrenador era Tomás Isalo. Y me fui a París a verlo. Uh-huh. Y estuve 4 días con él. Y
Oye, y Marco, has sido segundo entrenador en esa etapa en Tenerife de una década. ¿Eh? Has sido segundo de Alejandro Martínez, de Markovic, de Katsikaris, de Chus Vidorreta mucho tiempo. ¿En qué momento tú dices, ahora tengo que volar solo? Porque tomar esa decisión no es fácil. Al final estás en un sitio con un rol, os va bien, habéis ganado dos Champions intercontinentales, asentado en la CB. ¿Y en qué momento al entrenador le llega la inquietud de decir, ahora vuelo solo?
Bueno, porque yo creo que al final eso es un... No sé si se lleva mucho ahora, pero sí.
En la línea, las cosas del directo, y tocamos madera para continuar en la conversación con normalidad con Marco Justo, el técnico del Palmeri. Estábamos hablando de su trayectoria como entrenador, de cuándo decide dar el salto y ser primer entrenador, dejar el bueno, pues a esa zona de confort, ¿no? De ser segundo entrenador en casa, en Tenerife. El año pasado da el salto como primer entrenador, te conviertes en el único técnico canario en la CB, ¿verdad? Eso es un orgullo, ¿eh?
Sí, bueno, hay que hacer historia, ¿no?
Y tienes que volver a serlo algún día.
Bueno, espero que sí, seguramente.
Y hablábamos de esa formación que continúa siempre un entrenador. Y dentro de esos años tan bonitos que has vivido en casa, porque tú eres de Las Palmas y estabas en Tenerife, pero da igual, ¿eh? Tierra Canaria. Dentro de esos años, no sé, con... ¿qué ha sido lo que más te ha enseñado? Lo que son tantas experiencias y tantas vivencias, sobre todo cuando se gana, tan bonitas. Y no sé si, por ejemplo, por ponerle un nombre propio, el de Marceliño Huertas, el entrenar a un tipo como Marceliño Huertas, tiene que ser, pues no sé...
Un lujo.
Un aprendizaje también, ¿no? Porque es un tipo con 41 años, ¿no?
Sí, 42 va a cumplir.
O 42 va a cumplir, que entrena como un junior, o más.
Sí, es que... Yo la gente me pregunta, pero Marce entrena todos los días. Le digo, ni te imaginas cómo entrena todos los días.
No es casualidad que esté así de bien. Ayer, ayer metió, antes de ayer, 27 puntos.
27-7 hizo en 23 minutos. Y pero es un aprendizaje porque, primero, por cómo ve el baloncesto, segundo, porque aprendes. Yo tuve la suerte de tenerlo durante 4 temporadas justo al lado mío, en el banquillo, y hablábamos mucho, ¿no? Y para mí fue, ya te digo, yo creo que eso es un lujo para cualquier entrenador, sea ayudante, sea primer entrenador, ¿no? El tener a Marce, porque es en todo, ¿no? En el fuera de la cancha, en liderazgo, en capitanía, en gestión de grupo, en vestuario.
Eso se llama pasión por el juego, ¿no?
Sí. Sí, el yo no sé, ojalá dure más de 5 años más, ¿no? Pero yo creo que él, hasta que no se vea realmente impedido, él va a tirar para adelante con todo, porque llevamos 4 años ya escuchando, bueno, en algún momento bajará. No, pues no va a bajar.
Además, qué ejemplo tan maravilloso para los jóvenes, porque es un chico... que si está ahí, no es solo por la pasión para el juego, no solo por la cabeza, que es lo fundamental, pero es que además tiene que cuidarse más incluso que los compañeros. O sea, cambió la dieta, creo que su mujer le asesora, sabe un montón de dieta. O sea, vamos, sabe mucho, es un ejemplo para los jóvenes.
Tema de meditación, tema de mindfulness, tema de esto de...
Qué bueno.
De cambiar dieta, de saber lo que se mete al cuerpo, suplementación, descanso.
De no maltratar el cuerpo pese a ser deportista de élite. Y ya que hablamos de tu ex-equipo, Joan Sastre, háblanos del mallorquín.
Juan, yo me llamo Juan.
Entonces, para ti es Juan, claro.
Juan Balito. Joan, pues lo mismo, ¿sabes? Dentro de su... ¿no? De esa personalidad que él tiene más callada, pues yo tuve la suerte de poder llegar a él. Y en las últimas temporadas pues entablamos, yo creo que, una muy buena relación. En los viajes hablábamos mucho, junto con Fran Guerra, que también estuvo aquí.
Sí.
Son pareja de habitación, o por lo menos lo eran.
Entonces Joan le ha centrado un poco a Fran.
Bueno, Fran ya llegó centrado.
Cuando vino aquí andaba un poquillo...
Bueno, pero eso nos pasa a todos, y yo creo que ahora Fran está demostrando, ¿no?, el jugador que es.
Sin duda.
Y yo creo que Joan, pues lo mismo, ¿no? Para estar al nivel que está Joan, y durante tanto tiempo... ahora, habiendo sido padre hace un año o menos de un año, pues evidentemente también tiene que cuidar muchas cosas de su vida, ¿no? Y ya te digo, yo con Joan tengo muy buena relación, y fue con, pues, evidentemente fue uno con los que hablé para tomar la decisión.
Has estado también con la sub-20, en la que habéis conseguido éxitos recientes muy importantes, como oro en el europeo del 22, creo que fue, y plata en el 19. Bueno, con esos talentos que han ido llegando, como Juan Núñez, como Alocén, Caicedo, hay bastantes...
Bueno, en ese equipo de plata, si ahora nos ponemos a pensar, ¿no? En ese equipo que conseguimos la plata en Israel, estaba de base Carlos, en el exterior estaba Josep Puerto, que está en Valencia, está Miguel, que está en Zaragoza, está Parra, Joel Parra,
¿no?
Sergi Martínez. Bueno, pues todos en la ACB prácticamente, ¿no? Y después, pues eso, el oro, pues lo mismo, ¿no? Estaba Juan, estaba Ferrando también, bueno, era una generación muy buena.
Yo te quería
también
preguntar sobre los jóvenes que vienen, y el otro día hablando con este un mallorquín, que es el único español que está en la Academia NBA, 18 años, Óscar Siquier, se acaba de volver ahora hacia la Academia NBA en México, y yo le decía el otro día hablando con él, supongo que es una experiencia brutal para ti, estás cerca de la NBA, has visto las estrellas, allí te formarás con otra metodología, una experiencia brutal. Estoy seguro de que el juego lo has aprendido aquí y que aquí se forma mejor. Y él no nos llevaba la contraria, ¿eh? Decía que aquí él entendía mejor el juego que sus compañeros allí.
Yo creo que, a ver, hemos tenido siempre este tópico, ¿no? De que en la NBA no hay táctica, ¿no? Y yo creo que hay más de lo que realmente nos imaginamos. Porque si no hubiera táctica no tendrían 10 ayudantes detrás cada entrenador. No,
evidente, claro.
Entonces, yo creo que la hay. Evidentemente, en la NBA, por eso es la mejor liga del mundo, pues por eso se fija en Europa y cada vez se van a ir fijando más para llevarse jugadores. Saben perfectamente cómo jugamos a baloncesto aquí, ¿no? Y el entendimiento del juego que tenemos. Que no quiere decir que sea mejor o peor.
Es diferente.
Y ya está. Sí, o sea, sí. No, esto no es de mejor o peor, es diferente. Y creo que ellos tienen una forma de entender el juego que, oye, a día de hoy, primero es lo que les da el ser la mejor liga del mundo y después, pues, ganar mundiales y Juegos Olímpicos.
Vamos a acabar la conversación, la entrevista, que estamos llegando a las 4 de la tarde, con un rápido test. Venga, de pregunta-respuesta rápida para conocerte un poco mejor. ¿Tu mayor momento de felicidad en el baloncesto, cuál ha sido?
Cuando ganamos la primera Champions.
¿Quién te ha impresionado, qué jugador te ha impresionado más verle en la pista, de cerca? ¿Doncic?
Es que Doncic no era el que es ahora. Ya impresionaba, pero es que claro, han sido muchos.
Te hago pensar, claro, ahora te hago pensar.
Estaba Larkin, estaba Bubuá, es que...
Pff, hay un montón, claro. Vale, el Palmer es un equipo que se define como...
comprometido.
¿Volverás a ser el único entrenador canario en la ACB?
Seguro.
¿En qué nos parecemos las Baleares y las Canarias, aparte de ser islas? ¿Hay algo o somos muy diferentes?
No, tampoco diferentes. Yo creo que la vida es un poco igual, ¿no? Es una vida, entre comillas, calmada.
¿Y?
Yo creo que más calmada la nuestra en Canarias.
¿Sí?
Vamos a otro ritmo. Pero yo aquí me encuentro, ya te digo, llevábamos un mes y medio y parecía que llevábamos un año.
¿Y la última, subiréis?
No lo sé.
Muy bien, Marco Justo, muchísimas gracias por la visita. Ha sido un placer conocerte y charlar de básquet. Gracias y suerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, Tony.
Gracias.
Aquí lo vamos dejando con Luis Ángel Trives, Peyu Bausá, con José Ponce. ¡Hasta mañana!